Esta es la mejor hora. El sol está alto. Y qué grandote se ve hoy día. Tan majestuoso. Pareciera un rey con su pesada capa de brocado y su caminar lento y solemne. Ya me estaba pasando de frío. Necesito tu calor, astro magnífico. Estas piedras ya están calentitas. Vamos, chicos, vengan. Hay lugar para todos. Y tú, chiquita, sí, tú, Vila, no seas tímida. Ven por aquí, no te quedes rezagada. Si se presenta algún peligro, te doy un empujón y nos vamos. Ya aprenderás a reconocer al enemigo. Por ahora, quédate a mi lado. Cada lagartija toma algún lugar bien expuesto sobre las piedras del Pozo de Jacob. Tranquilamente se asolean. Las muchachas del pueblo han venido tempranito a buscar el agua del día. Cada mañana es un barullo increíble. Como están solas, se sacan sus velos, toman el aire fresco de la mañana conversando y conversando como si no lo hubieran hecho desde hace años. Todo tema es bueno para reírse y relajarse un poco. Las lagartijas apenas abren un ojo ahí debajo de las peñas. Están acostumbradas a este alboroto matutino. Y saben que más vale no ponerse al alcance de alguna de ellas. No se les vaya a ocurrir tirarles la cola y perderla. En cambio, a esta hora, en que hace tanto calor, a nadie se le ocurriría venir a sacar agua del pozo y ellas pueden calentarse en paz. Como dije, a nadie. Bueno, a casi nadie. Tan solo a Nara. Pero ella es como si no fuera nadie. Ya no es nadie para la gente de su pueblo. En Sicar, todos la ignoran, por lo menos cuando está presente. Y ahí viene, su velo turquesa flotando tras ella, al ritmo indolente de su caminar. Como cada mañana a esta misma hora, viene con su jarra vacía e insaciable por agua para la jornada. ¿Ves esa gota azul allá lejos en el camino? Es nuestra Nara. No hay nada que temer. Ella es como nosotras. Tiene sangre fría y necesita venir al pozo a la hora de más calor. Ya verás, Vila, es nuestra amiga. La pobre siempre está sola. Pero, ¿sabes? Yo logro sacarle a veces alguna sonrisa. ¿Cómo? Oigo pasos. ¡Atención! Se oyen por el sur. Y vienen hacia acá. Me parece que son muchos. Y no son pisadas ligeras como las de las niñas. Debe ser un grupo de hombres. ¡Aquí llegan! ¡A esconderse! No queda ni el rastro de las lagartijas sobre las piedras del pozo. Solo una mirada avispada podría ver los puntitos brillantes de tantos ojos observando desde la sombra de esos peñascos al otro lado del camino. Mira, Vila, son judíos. Se les nota en la ropa. Seguramente vienen de Jerusalén y van hacia el norte. No les ha quedado más remedio que pasar por aquí. No hay otro camino. ¿Ves cómo son diferentes de los samaritanos? Observa, Vila. Observa bien. Los judíos y los samaritanos se detestan. ¿Por qué? Vaya a saber uno. Yo creo que es como esas peleas de hermanos. Algo les pasó y ahora ni se hablan. Incluso, para no mezclarse, los samaritanos se construyeron un templo para adorar a Dios allí, al frente, en esa otra colina, la de Garisim. Sí, claro, lo que ahora son solo ruinas y piedras buenísimas para que nos escondamos y tomemos el sol, era antes un templo. Vaya, vaya. Solo se han detenido un momento en el pozo y ahora siguen hacia Sicar. Seguro que iban a comprar algo para comer. Pero mira, hay uno que se ha quedado. Debe ser el jefe. Sus amigos han querido ahorrarle el encuentro con los samaritanos seguramente. Se ve bien cansado. Jesús porque de él se trata. Se ha sentado en el suelo contra las piedras del pozo y se hace sombra con su manto que sujeta con un palo. Sus discípulos efectivamente han ido al pueblo a comprar víveres. Fueron todos juntos. No vaya a ser que algún samaritano beligerante quiera provocar problemas. En grupos se está mejor y es más fácil que los respeten. Por el camino cruzan a una mujer de velo color turquesa y una jarra sobre la cabeza. Ni siquiera la saludan. Ella no es nadie, nada más que una samaritana. Nara sigue su camino a paso cansino. Hace tanto calor. ¿Cómo le gustaría estar simplemente en casa a esta hora, bajo el frescor de su olivo solitario? Pero bueno, mujer, eso te pasa, Nara, te la buscaste. Ahora no tienes más que pagar las consecuencias de tu vida diferente. Esto se lo dice casi cada día camino al pozo. Las otras mujeres ya no quieren de ella. No le han dicho nada, pero esas miradas despectivas o burlonas, tan duras, y todos esos cuchicheos con los ojos puestos en ella, es insoportable. Se está mejor sola. Las lagartijas, por lo menos, no me juzgan. ¿Qué saben ellas de humanos? Incluso pareciera que me esperaran para tomar unas gotitas de agua en mi mano. ¡Qué divertidas son a veces! Unas amarillas, otras azules o verdes. Y esa grande color oro y turquesa como mi velo. Envuelta en su pensar que la protege del sol, el polvo y la soledad, llega al pozo y no ve al hombre que ahí se encuentra. Tampoco ve a sus amiguitas. ¿Qué pasa que no están? Abre ligeramente la cubierta, lo justo como para dejar pasar la Odre, que irá rápida a buscar el agua fresca allá al fondo del pozo. Al inclinarse, lo ve, apoyado contra las piedras. ¿Estará herido? ¿Serán esos hombres que crucen el camino que le han hecho daño y lo han dejado moribundo? Pero aunque eran judíos, no se veían violentos. No, debe ser uno del grupo. Quizás el más viejo que se ha quedado a descansar mientras los otros regresan. Pero esto no es asunto mío. Ya tengo suficientes problemas con los de mi pueblo. ¿Más encima le voy a hablar a un judío? Con un decidido tirón, retira la cuerda que sujeta la odre, ahora pesada por su vientre lleno de agua. ¿Me podrías dar un poco de agua, por favor? La pregunta rompe el silencio protector de Nara. A la defensiva, ataca. Pero por favor, eres judío. ¿Cómo esto de que me pidas agua? Yo soy samaritana, le contesta sarcástica. Si supieras qué regalo quiere hacerte Dios, y si conocieras al que te está pidiendo de beber, serías tú quien se lo pidiera, y él te habría dado agua viva. Pero señor, si ni siquiera tienes un cuero para sacar agua, y el pozo es profundo, ¿de dónde sacarías tu agua de manantial? No me digas que pretendes ser más poderoso que nuestro antepasado Jacob, que nos dejó este pozo. El que tome del agua de este pozo siempre tendrá que volver una y otra vez para apaciguar su sed, le responde Jesús. En cambio, el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed, porque esta agua se transformará en manantial, que brotará inagotable desde su interior y por toda la eternidad. Agua. Agua. Manantial inagotable. Sed. Agua, tengo sed, tengo tanta sed. Siempre tengo sed. Siempre tengo que estar viniendo aquí. Busco. Busco, nunca encuentro. ¿Qué sed? Si ya no puedo más. Agua que refresque. Agua que consuele. Agua que me dé esperanza de que mañana ya no estaré sola, otra vez buscando agua para sobrevivir. Agua limpia que me lave. Seca. Seca por dentro y por fuera. Si tan solo Dios me hubiera ayudado. ¿Cuántas veces fui a las ruinas de nuestro templo para orar y nada? Sordo, me dejó con mi eterna sed. Debe ser que ya no tengo perdón. ¿O será que habría que llevar sacrificios allá al templo de Jerusalén? ¡Ay, qué vergüenza! Y ahora este hombre, con esa mirada penetrante, pareciera leer en lo más profundo de mi alma. Y yo con mi pecado. Más encima, es judío. No entiendo cómo viene a prometerme agua de manantial, si hasta Dios me ha olvidado y dejado de lado. ¡Ay, Señor, dame de esa agua, por favor, y que acabe con esta sed, y no tenga que volver a este pozo una y otra vez! Anda a buscar tu marido y vuelve. ¡No estoy casada!, responde seca. Es cierto, has estado casada 5 veces, y ahora vives con un hombre que no es tu marido. Nara, perpleja, no se da cuenta que la odre llena de agua se desliza de sus manos mientras el agua se derrama sobre el bajo de su túnica y le empapa los pies. Las lagartijas confiadas salen de su escondite y vienen a mojarse alrededor de Nara antes de que el agua se evapore. Además, profeta, se dice pensativa y nerviosa. Ya que estamos, continúa en voz alta, a lo mejor me puedes aclarar algo. Nuestros antepasados adoraban a Dios aquí, al frente, en el monte Garizim. Y ustedes, los judíos, pretenden que el único lugar donde se puede rendir culto a Dios es en Jerusalén. ¿Cómo me lo puedes explicar? ¿Quién tiene razón? Olvídate de dónde había que ir a adorar a Dios. Ha llegado el momento en que no habrá necesidad de ir aquí o allá o acullá para adorarlo verdaderamente y según lo que el Espíritu de Dios desee. Acuérdate que Dios es Espíritu y hay que adorarlo en espíritu y en verdad, no importa el lugar donde estés. ¿Qué clase de judío es este? Primero me habla como si fuéramos iguales. Segundo, me dice esto sobre la adoración de Dios que nunca antes había oído y que de seguro, si lo anda diciendo por ahí, lo van a tratar de blasfemo. Por último, me habla de mi vida como un vidente, pero no me condena a pesar de lo que sabe. Al contrario, su voz suena compasiva, como si comprendiera mi corazón compungido, como si supiera cuál es mi sueño. Y que necesito perdón. ¿No será que...? Yo sé que un día vendrá un profeta como Moisés. Ustedes le dicen el Mesías. Él nos explicará todo. Se defiende sentenciosa. ¿El Mesías? Soy yo. El mismo que ahora habla contigo. Consternación. Nara se aferra al borde del pozo fuertemente. Las piedras son reales. Mira atónita al hombre que le ha hablado con tanta sencillez, veracidad y autoridad y que parece tan cercano. Los ojos de Nara, como 2 piedras opalinas, al comprender, se suavizan. Poco a poco se transforman en un par de albercas azules y refrescantes. Ahora que ha bebido de su agua, su alma funde y la sed desaparece. El vacío ya no existe. En lo profundo de su corazón solo oye el murmullo suave del agua que corre cristalina y generosa. Las lagartijas se esfuman. Es que llegan los discípulos. Qué raro que Jesús esté hablando con una mujer y samaritana más encima. Se dicen con la mirada unos a otros. Nara deja su cántaro vacío y se va rápidamente al pueblo. El velo turquesa flota a su alrededor, alegre y ligero como el viento. ¡Vengan! ¡Vengan! Va llamando por las calles. ¡Vengan al pozo a ver al hombre que me ha dicho todo lo que he hecho! ¿No será el Mesías? Las cortinas se descorren. Cabezas curiosas aparecen. Ya no cuchichean las mujeres. la miran extrañadas y temerosas. Nara se ve diferente. Vamos a ver qué pasa. Una polvareda se dirige ahora al pozo. Todos quieren ver. Todos quieren saber. Jesús ni siquiera toma tiempo para comer. Le ha dicho a sus discípulos que su comida es hacer la voluntad de su Padre. Todo el mundo llega hablando a la vez. Jesús los acoge junto al pozo, les comienza a enseñar sobre el reino de su Padre y se da a conocer a ellos. Muchos comienzan a creer en él. «Sí, seguro que es el Mesías tan esperado», dicen unos. «Ven, quédate un poco más con nosotros». «Sí, sí», agregan otros. Jesús no se hace de rogar frente a tan estupenda acogida y se queda con sus discípulos un par de días en casa de uno de ellos y enseña en el pueblo. Nara no cabe en sí de gozo. No más sed, no más vacío y espantosa y culpable soledad. Ya no necesita volver al pozo a mediodía, aunque lo hace igual, esta vez por sus amiguitas. Toma su jarra y bajo el calor sofocante vuelve a su pozo, ahí donde recibió la vida. Las lagartijas le esperan, como siempre. ¿Qué saben ellas de humanos? Aquí viene Nara. Pila, acércate a ella. ¿No ves que solo viene a conversar con nosotras y a darnos de beber? Escúchala, viene cantando. ¡Qué hermosa que se ve! La luz para ti brillará en medio de la oscuridad, y tus tinieblas mudarán en hermosa claridad. El Señor te guiará, incluso en el desierto surtirá. El Señor te dará fuerzas y hermoso jardín en sus manos serás. En manantial eterno tus aguas tornarán.